Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? Y llegamos al estilo que le gustan a todos.
El estilo del pueblo.
Estamos con el pop en este momento. Y el referente es la banda Duran Duran y su disco Río. También un disco del año 82, igual que el primero que escuchamos.
Exacto.
Raro, ¿no?
Dos
raro.
Bandas inglesas en las antípodas
totalmente
del estilo. Pero dos bandas disfrutables.
Y estamos escuchando uno de los grandes hits. Sí.
El primer tema que escuché en mi vida, Duran Duran.
¿Este es el tema?
Sí. Y vi el video. Y bueno, ya me pegó.
Es lo que me llama la atención, porque esta es la época en donde las bandas crecen con los videos. Crecen. En los videos. ¿Ya estaba MTV en esta época?
MTV arrancó en el 81. O sea, bueno, que estaba empezando. El tema es que MTV arrancó en Estados Unidos y los artistas norteamericanos no eran muy proclives a hacer videos todavía. Los videos eran actuaciones haciendo playback con un fondo negro.
Claro.
En Inglaterra se empezó a hacer video y Duran Duran aprovechó la...
¿Cómo era el video? Sí, no me acuerdo del video de esta...
El video de Hungry Like a Wolf está filmado en Sri Lanka.
Ah, sí.
Simon es perseguido en la selva por una mujer vestida, disfrazada medio de tigresa.
Ah, sí.
Mientras el resto de la banda lo está buscando y no lo encuentra por medio de un pueblo ahí medio tercermundista.
Y además se puede decir que es una banda que ya estaba empezando a jugar con la moda, porque era una banda con disfraz. No, disfraces.
Looks. Looks.
El look típico, todos chicos bonitos.
Sacos con hombreras.
Sacos con hombreras.
Que vuelvan los sacos fucsia y verde.
Totalmente.
Con hombreras, sí, claro. Sí. Y las permanentes.
Bueno, básicamente este es el segundo disco de Duran Duran. El primero ha salido el año anterior. Se llamaba como la banda. Este disco Río lo grabaron en los estudios George Martin, en Air Studios. Uh-huh. Lo produjo Colin Thurston, que era un productor que no tuvo demasiado trabajo porque murió no mucho después de esto. Produjo algunas bandas en ese momento, en los 80. Produjo el primer disco Tok Tok. Produjo los dos primeros discos
gran
de
banda,
Duran
Duran. Tok Tok, gran banda.
Produjo el primer disco de Calla Gugu, los dos primeros discos de Calla Gugu, todos más o menos al mismo estilo. Y este disco ya desde la tapa es un ícono de la época.
Sí, totalmente. De hecho, hay videos, creo que es el del video de Río, que hay una chica muy parecida.
Buscaron algo similar, una morocha, claro. Similar.
Sí, aparte es como esa estética muy pop art.
Pop art.
Totalmente muy, pop art.
Sí,
el dibujante de la tapa se llama Patrick Nagel, se llamaba. Se hizo famoso porque hacía dibujos para la Playboy.
Ah, claro.
Bueno, se han ojeado Playboy.
Obviamente la estarían viendo acá si yo no me hubiera olvidado el disco.
Exactamente.
Y quiero agradecer a Paco Gallardo de Exiles Records, y la mejor disquería de Argentina en Duras y Godoy Cruz. Vayan ahí, vayan.
Totalmente.
Lo olvidé, pero lo van a ver después en la edición.
Vamos, en la edición vamos a ponerlo a Tut mostrando con cara de pop.
O sí, cara de metal.
Me lo quiero como Río.
Claro, sí. Claro. Por favor, porque
como
traje fucsia.
Me pongo me pinto los labios, me rubié y ya está.
A mí lo que me gustó mucho de este disco es el bajo. El bajo es increíble.
Bueno, John Taylor, el bajista.
¿Eran hermanos?
Sí, son.
Había tres Taylor que no Taylor. Tenían nada que ver. Taylor es como Pérez acá, más o menos.
Claro.
No tenían nada que ver.
No. Ay. John Taylor, el bajista. Andy Taylor, el guitarrista. Y Roger Taylor, el baterista. Simon Le Bon en la voz. Y Nick Rhodes, que no recuerdo el apellido, pero no era Rhodes. El tecladista.
El tecladista.
Claro.
Que lo que tenía el tecladista, la verdad, es que manejaba unas atmósferas fantásticas.
No es un virtuoso en absoluto.
Para nada. Pero con algo muy simple. ¿Escuchaste de fondo? Y el bajo es fantástico. Y ese riff de guitarra es muy simple. Son dos cuerdas nada más. Y con eso.
Sí.
Son dos.
Pero si escuchás, ¿ves que menos es más? Menos es
más. Pero si escuchan la línea de bajo en este tema, es demoledora.
Sí, mejor que Genesis.
De hecho, el tema lo lleva el bajo.
Totalmente.
Con un poquito para.
Mirá.
Tiene increíble esto es la batería. A mí la batería parece hasta
parece programada,
parece ampliada.
Bueno, sí. Es increíble.
Roger Taylor no es un baterista virtuoso, pero tiene la característica que es un reloj.
Sí, por Ringo. A los Ringo.
Sí,
exactamente.
Que no es un virtuoso, aparte, pero nunca se puede temblar.
No, y toca en función de las canciones. El otra característica de este tema es el arpegio. Usa un Roland Jupiter 4 con un arpegiador.
Y el arpegiador lo usa mucho.
La secuencia arpegiada está todo el tema.
Claro.
De fondo.
Y hay que seguir un arpegio. Es decir, la batería
tiene que ser
un clic perfecto.
Este fue el cuarto simple del disco. Cortó cuatro simples. Fue el disco que los catapultó a la fama. No solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, que era lo que todas las bandas inglesas de cualquier estilo buscaban. Ahora, vos hablas con cualquier músico inglés y decía, mi sueño es triunfar en los Estados Unidos.
El dato curioso que me enteré también con el disco que me prestó Paco de Exiles es que, porque es un doble vinilo, que trae como segundo vinilo el disco con los remixes de Estados Unidos.
Ah, sí, sí, totalmente.
¿Cómo fue la historia?
El disco salió en Inglaterra, tuvo éxito, lo editaron en Estados Unidos y no pasó nada en Estados Unidos. Porque más allá de que parezca bailable, para los Yankees esto no era bailable.
¿Esto no era bailable?
No, no era lo suficiente bailable.
No tenía la suficiente cantidad de pochoclo con grasa.
Exacto. Entonces, ellos habían estado trabajando unos remixes del primer disco, que salió un EP muy famoso, que eran los Carnival, se llamaban. Sí. Con un productor llamado David Kershenbaum. Y se les ocurrió hablar con la discográfica y decirle, y bueno, ya que están saliendo buenos los remixes, ¿por qué no remezclamos todo el disco para el mercado americano?
Ajá.
Entonces, el EMI, que era la compañía, dijo, bueno, dale, háganlo. Remezclaron, pero en verdad agarrarles más pistas y les cambió, mandó los bajos adelante, el bombo adelante. Y
ya con eso les permitió entrar a Estados Unidos.
Pasaron, o sea, en Inglaterra era una banda New Wave, en Estados Unidos era una banda dance.
Claro.
Y explotaron en los boliches.
Increíble.
Y eso apoyado con los videos que se fueron a la isla de Antigua en el Caribe y a Sri Lanka a filmarlo. Las historias que cuentan ellos en sus autobiografías.
Pobre, es que la pasaron muy mal, ¿no? La pasaron muy mal.
Bueno, más allá de que, bueno, en Sri Lanka no había nada. Eran los paisajes lindos, pero de Sri Lanka, Nick Rose contaba que fue una parte de la banda fue adelantada y él fue con el guitarrista más tarde y venían del invierno en Londres. Dice que bajaron el aeropuerto de Sri Lanka con tapado,
claro.
En vez de, hacía 48 grados con 100%
humedad. Es como el capítulo de Maxwell Smart, que en vez de ir a Canadá va a las Bahamas. Y baja muerto de calor. A mí lo que me llamó la atención de este tema es el solo de saxo. Que uno dice, el solo de saxo es un embole. Te imaginas a Kenny G.
Icónico.
Pero este solo de saxo me pareció fantástico, es excelente. Sí.
Es un leitmotiv.
Y queda muy bien con el bajo atrás.
Bueno, la línea de bajo cambia para el solo.
Claro.
Es tremendo.
John Taylor tenía como su maestro principal, Bernard Edwards, que era el bajista de Chic. Un gran productor también.
Sí.
De hecho, Chic era una de las bandas que ellos tenían como norte.
Este es fantástico. Y lo que tiene la banda es el poderío, me parece, son las armonías vocales. Eso es lo que resalta, porque inclusive los temas más pesados, porque lo que yo veo es que se repite mucho durante el disco, que tiene a veces, digamos, las frases son muy, que no te dicen mucho, pero cuando entra el estribillo, que están las dos voces, es decir,
todas las armonizaciones
hacia el voz se trata un poco de eso.
El estribillo.
No vas a recordar la estrofa, pero el estribillo no te lo
Totalmente, pero la verdad que es lo que sobresale y son, me parece, icónicos.
Sí.
así que sí, pasemos a otro, ¿no?
Pasá al otro gran himno de este disco, que es
Save a Prayer.
Que ese sí lo van a conocer todos. Otra es el arpegiador. Y otra línea de bajo maravillosa.
Yo, perdón, algo que voy a decir de ese tema, que es la primera sensación que me da. Estoy viendo una película porno. Es canción de película porno.
Nunca lo había pensado por ese lado, pero puede funcionar tranquilamente.
Es digamos el preludio al acto, porque esto no da para...
En realidad, película erótica de las 2 de la mañana, ¿viste? En TV Zone.
Cuando se miran ahí en la cancha de tele, el profesor con la señorita.
Sí, sí, sí.
Se miran fijo.
Vamos.
O agárrala toda.
Ah, sí, agárrala toda.
Un detalle muy lindo de este tema es cómo modula el estribillo. Se va a otro lado. Que no era muy común tampoco. Es un recurso más de rock progresivo que de pop.
Viste, el rock progresivo está en todos lados.
Es lo que te marca la diferencia, que no es predecible.
No.
Y sin embargo tiene muy buen gusto.
Totalmente. Las armonizaciones las hacía todas Simon y buscaba no hacer armonizaciones tradicionales. De hecho, a veces es difícil. Cuando querés hacer un tema de Duran Duran y querés usar la armonización de la voz, te cuesta encontrarla.
¿Qué otro tema? Porque este tema, este disco tiene muchos hits.
Bueno, hay un tema que es... Te diría, hay dos temas en este disco que no son tan hits, pero son preferidos de los fanáticos y preferidos de ellos. Uno es El Chofer. Yo siempre digo, este es el tema prog.
El tema prog. ¿Vos sabés que es el tema que menos me gustó? ¿Puedes creer?
No te puedo creer.
No. Vamos a poner un pedacito. Dale, ya para que entiendan por qué no me gustó. Ya eso. Si esto me decís que es el prog, para mí es un insulto. Como que está totalmente descolgado a cómo viene todo el disco. Quizás es porque sea el último tema.
Para mí es mágico este tema.
Otra cosa que me llamó mucho la atención de este disco es que me parece, no sé si lo hicieron a propósito o fue así que no saben definir, son todos los temas fade out.
No creo que sea un problema de Duran Duran, era un problema de la década del 80.
Ah, sí.
La década del 80, yo, uno de los nombres que le doy es el reino del fade out.
Pero sí, igual vos no te desmarques porque el mejor tema de Daria Kennedy que escucha el último también no, fade out.
Son los
paredes, saben tocar tanto y no saben cerrar tema.
No, por favor,
estamos otros que saben cerrar tema.
Eso es darle ambiente.
Sí, sí. Ambiente un tema de 23 minutos.
Claro. Todavía, porque querían seguir tocando, ese es el tema.
Pero fíjate, mira, fade out. Mira, acá les muestro mis notas. Fade out. Todo fade out.
Sí, pero no era Duran Duran, Si vos empezás a escuchar discos 80.
Es que fade out 80, porque duran.
Pues mirá, son eternos. Eran todos temas prog de 20 minutos y los cortaron a 4 minutos.
Mejor vamos a hacer algo más accesible.
Bueno, este tema no te gusta.
No, la verdad que me parece que no tiene nada que ver con el resto del disco. De hecho, en un momento pensé que era un disco conceptual, porque si a ustedes no les molesta, voy a poner el quinto tema, que se llama Hold Back the Rain.
Temazo.
Que sí, es un muy buen tema.
Tiene un riff tremendo.
Pero es muy parecido al río.
¿Vos lo sentís parecido al río? Para mí este más más de cancha. Es un tema de cancha este.
Claro. Y hasta tiene el riff de Hungry Like a Wolf.
El sonido de la guitarra es igual.
Pero hasta tiene el mismo riff. Ahora lo tengo, ya vamos a escuchar. Si la cámara me sigue, voy a poner el minuto 2:28.
Estos pros que diseccionan, disfrutalo, no lo analices.
No, pero es que
es pop.
No, es conceptual. Ahora vas a ver.
Ahora, lo
cómo...
que tiene es que deja todo el tiempo dar es que es esto, que es New Wave.
Es New Wave.
Escucha. Sí.
Suena parecido.
Se afanan ellos mismos.
En la puta vida había escuchado los arreglos. Yo lo disfruto, lo dejo. Me pegan en el alma y en el corazón esto. No lo analizo con la cabeza. Las líneas de bajo son maravillosas.
Sí, el bajo me parece que se lleva acá a todos los premios.
Es muy bueno ese tipo de estribo que está en el post.
Exactamente.
Claro, es como un contraestribillo.
Claro, conecta dos partes.
Sí. Yo, el otro tema que quería destacar, que es, este es un preferido personal, y es New Religion.
New Religion, vamos a poner un poquito de New Religion.
Tiene una intro, es el Watcher of the Skies de Río. Porque tiene intro larga que no tiene nada que ver con esto.
¿Querés que lo pasemos un poquito?
No.
¿En forma desprolija?
No es tan larga, no es larga como la de Watcher of the Skies, que la pusiste entera la
intro. No, está bien, pero voy a poner.
Es una cosa épica que se convierte en un fan tremendo.
Para llenar un poquito, voy a poner mis apuntes, pues yo escribo mucho. El tema 6, New Religion, dice. Tema que lo sacaría del álbum, como siempre. Buscan el gancho con el estribillo, pero el resto aburre.
Ahí entra una línea de bajo tremenda.
Qué poca. ¿Qué pasa? ¿No te abrazaron cuando el chico,
boludo? Le falta alma esto. Le falta alma.
No sabés lo que es el alma.
No. El alma es un tema de 24 minutos.
Ah, sí, eso le falta seguro. Menos mal.
Bueno, en verdad este tema es demasiado largo para pop.
Sí, pues este tema.
No alcanzo a ver la duración acá, pero.
5 minutos 32. Uf,
claro. Es una cosa tremenda que ves.
Sí, perdón, pero me fue un examen.
Este tipo de sonido, este tipo de frase la ves mucho en otras bandas también del estilo de Bolivia Excess. Sí. Esperarías escuchar tu Excess.
Y fíjate la síntesis de instrumentación que tiene el tema.
Ahora, lo que me
no
gusta
suena
es
nada,
que
suena el bajo y la batería y la voz. Y no necesita más.
Lo que
pero
John
cuando
Taylor,
entra el arreglo, decís, entró. Están muy bien trabajados los climas.
John Taylor lo que tiene muy bueno es que empiezas a slapear por momentos.
Sí, en este tema también hay momentos que se manda su slap.
Sí, es muy funky como toca el bajo.
Frenar. Toms ochenteros.
Ah, la batería. Las baterías parecen la.
Usa mucho rototom.
¿Qué es eso?
Rototoms era uno.
Ah, los parches de.
Unos tambores con los parches muy tensados, con aro de metal.
Con aro de metal, sí.
Que sonaban como rototoms.
Como rototoms, sí.
Bueno, Duran Duran no usaba mucho.
Pero este es un. Me parece. Es el icono de los 80, del pop de los 80.
Es un icono. Este disco es el un disco, icono. Te diría que si tenés que definir la década de los 80, sobre todo la primera mitad de los 80, este está en el top 3 seguro.
¿A quién cantaban? ¿Cantaban los dos? Cantaba.
El otro cantante de Duran Duran era Andy Taylor, el guitarrista.
Ah.
Pero en este caso es Simon, el cielo. Pero en vivo el que replicaba las voces de Simon era Andy.
Siguiente tema, The Chance of the Stairway.
Es uno de los temas
raros
de relleno, siendo para mí un buen tema, pero es uno de los temas.
Sí, lo que tiene es que veo mucho la influencia del post-punk en ellos.
Ah.
En la viola.
Bueno, Andy era un guitarrista rockero.
El bajo como.
Esa viola bien post-punk. ¿Viste? Sí. Que es lo que te cierra la parte exterior de la canción.
Totalmente, sí. Y el bajo.
Bueno, sí, el bajo lleva el tema, el bajo lleva la banda.
El bajo lleva el disco,
sí, el disco, sí.
No, si no fuese por Taylor, no.
¿Cuál de los tres Taylor?
Si querés saber cómo se toca
el
bajo.
¿Cuál es el apellido?
¿Cómo se toca el bajo para una buena banda de pop? Tenés que escuchar entero los bajos de este disco.
Anotado acá que lo que me llamó mucho la atención es el minuto 2:14.
Qué diseccionista.
Que de hecho se parece mucho a Río. ¿Puedo poner?
Otro más que se parece a Río. Sí. El otro se parecía a Hagrid y la de World.
Claro, bueno, pero esto es que.
O sea, que vos,
para mí que es una banda conceptual. Es un disco conceptual. A ver, vamos a poner.
Son remixes de Río.
Claro.
A ver si tengo razón.
En verdad, grabaron 5 minutos y el resto es todo mezcla.
Esto es Río.
Esto le gusta porque es medio perro.
Es una parte frenada, como tiene Río, pero no es. Ni siquiera es lo mismo.
Esto es fantástico.
El silofón es tremendo. Sí,
que probablemente por no lo haya tocado Nick Rhodes. el toquecito rockero se lo daba Andy, pero igualmente la guitarra se la tiraba muy atrás en las mezclas. En vivo era otra cosa, la verdad. Sí. Pero
los vi hace poquito, que vieron el año pasado
el año.
Sí, este año lo parece.
Que es esta misma banda que grabó este disco, menos el guitarrista.
Sí. Y estuvo muy bien.
Los viejos siguen.
Fue una gran fiesta. Todo el mundo bailó, estuvo muy bien.
Bueno, para ir cerrando el disco.
Bueno, básicamente me interesaría escuchar las opciones en general del disco de ustedes. Como un todo.
Obviamente es un disco con tres hits bien, bien marcados, que es Río, es Hungry Like a Wolf y Save a Prayer. Me parece que son los tres grandes. A mí el tema que más me gusta es Save a Prayer, que con muy poco hace muchísimo. El teclado ahí es fantástico, es decir, todo está muy bien. El tema que más me gusta es ese. Y después los otros, lo que decía, es decir, son temas que tienen principalmente el estribillo, que es lo que te atrapa, pero el resto es como que se diluye un poquito. Y bueno, mis felicitaciones al bajista, porque es el que se lleva a la banda encima, es decir, es el que se está cargando la banda encima.
A mí lo que me pasa con este disco, o sea, de vuelta, es un disco hitero, mega hitero, ¿no? Si no te gusta este disco, tenés muchos problemas en la vida, tenés que resolver cosas antes de porque te escuchar música, pues está buenísimo. Es un hit atrás de otro, todo bien. A mí, por ahí, los que más me gustan son, bueno, Hungry Like a Wolf, mi tema favorito. Me gusta Río, me gusta mucho New Religion y me gusta mucho Hold Back the Rain. Lo que me pasa es que, si bien lo que decías vos del bajo es obvio que es todo, llega un momento que es tanto que digo, quizás, no sé, pienso en otros bajistas del género o del rock que, viste.
Menos es más, como ya dije.
En lugar de 30 notas tocabas 3 y me cautivabas más.
Pero no es que toca mucho, es la forma de tocar.
Bueno, el mismo John Taylor, mucho más adelante, fue tocando
sí,
menos.
Sí, pero digo.
Si vos escuchás a John Taylor dos discos después, ya está tocando mucho menos.
Está tocando, claro, tal cual.
El mismo fue como que.
Se fue, digamos.
Sí, pero hace poco veía un reportaje que le hicieron a él y él decía, bueno, sí, yo me di cuenta que tocaba mucho y pues a bajar un poquito. Y en los últimos años alguien me dijo, ¿por qué estás tocando menos? Y no, pero vos sos eso. John Taylor es esto. Vos tenés. Y dije, no, tienes razón.
Tal cual.
Pues ya no tocaba como John Taylor. Tocamos
cualquier bajista. No lo digo malo, a mí me encanta. Simplemente lo que digo es, para un oído no iniciado, entre comillas, puede resultar excesivo. Es como.
¿Sabes que es una cuestión de ecualización? Le bajas un poquito los graves y ya queda metido adentro y zafó y la persona no le va.
Ahí pasó lo que pasó con la edición Chang y todo, obvio. Bueno, simplemente digo. Sí. Es como mi única. No crítica, pero como una observación que puedo hacer, porque el disco es una obra de arte. No. O sea,
me quedo conforme porque en verdad no es una crítica, sino es una
es muy difícil, digo, es muy difícil encontrarle algo malo a este disco, ¿entendés? Es un disco muy bueno.
Yo no puedo opinar, claro, objetivamente.
Es un disco que es fiestero, está bueno, te es bailable, te engancha, te dan ganas de bailar, te dan ganas de salir de joda. Es lo que el pop tiene que lograr, si lo logra está bien, gol.
Es pop.
Durán Durán se había autodefinido como la banda para escuchar cuando cayese la bomba. Ellos lo decían. Nosotros queremos ser la banda que estés escuchando cuando caiga la bomba. Y creo que lo lograron.
Lo han logrado porque siguen tocando, siguen en vivo.
Y siguen sacando discos dignos, no te digo que son grandes discos, pero son discos.
Pero siempre
dignos.
Algún hit encontrás.
Cada tanto meten un temita.
Así que bueno. Esto ha sido nuestra presentación, nuestra carta de presentación con estos tres primeros discos. Les recuerdo que si quieren seguirnos lo pueden hacer tanto en Twitter como en Facebook. Se meten en @metalprocpop. Mi nombre es Ángela Piani, cierro acá, yo soy fanático de rock progresivo, lo tengo a mi derecha, por favor presentate.
Mi nombre es El Bombi, muchas gracias por haber escuchado y bueno, solo puedo decirles corran a escuchar este disco, que no sé qué estar haciendo escuchándonos a nosotros.
Bueno, un último saludo para nuestros oyentes, el Rey Tut, Guido Vilariño, me gusta el heavy metal y el rock pesado, vayan a escuchar Judas Priest que les va a hacer bien.
Muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado. En breve vamos a estar seguramente con los tres discos icónicos de nuestros grupos y estilos musicales preferidos. Que les pasen muy bien, diviértanse y sigan escuchando música. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.